Buenos días, buenas tardes, tengas allí donde estés. Bienvenidos y bienvenidas a Desde Fuera del Armario. Aquí estamos, a echar un ratito de conversación de estas cosas que tienen que ver con las personas que no somos heterosexuales. Es decir, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales... Bueno, seguro que...
No.
Este es Gonzaga el que ha hablado. Buenas tardes, Gonzaga.
Hola, Carmen. Me encanta que entres así, con alegría, con salero y hasta bailando con una música. Llevamos 8 años y sigo bailando la música.
Ay, me gusta. ¿Pero por qué me dices que no?
Porque yo puedo ser transexual y heterosexual.
Ah, claro, eso tiene que ver con que no siempre el asunto de las relaciones sexuales tienen que ver, claro, está lo de la identidad de género, están las opciones de deseo hacia otra persona
que heterosexual no sea... tiene claro. Que ver con la orientación, pero no con la identidad.
Ay, muchas gracias, siempre me viene bien que nos recuerdes estas cosas.
Con la identidad tiene que ver.
Ricardo canta por lo bajito. Buenas tardes.
Hola, Carmen. Muy buenas tardes.
¿Estás bien?
Fantástico. Ha sido llegar a Chipiona y ese olor a mar, a algas.
Es que es algo...
Ah,
es
ese aroma maravilloso.
Nos encantaría poder transmitírselo a los escuchantes. Es que, aparte, es un olor que conozco desde chiquitito, desde que tenía 1 año, desde siempre aquí en Chipiona, y es tan característico. Ese olor a las algas que hay aquí... En Chipiona, en Sanlúcar un poquito menos, pero también, en Rota también, pero sobre todo aquí, que a los
marea baja y vientecito de poniente, entonces todo el olor del mar
algas,
se te mete.
¡Uah! Ese yodo, ese olor tan de aquí.
Yo me he criado en Mallorca y les puedo asegurar que estos mares no huelen igual, ni muchísimo menos. Y Juan Antonio, que está detrás del cristal, al que le damos un saludo y un agradecimiento por todo el trabajo que hace, pues no sé lo que pensará, pero me está diciendo con la cabeza que sí, que sí, que sí. Aquí estamos, vamos a echar un poquito de conversación. Hoy traemos de fondo, mientras hablamos y conversamos, que suene Dover. A mí me encanta Dover. Este último disco que salió hace unas semanas no parece que haya cuajado mucho, y es que siempre pasa, lo veníamos hablando en el coche, es que siempre pasa con este grupo, y es que como no haga rock puro y duro, como que... Y hay unas cuantas baladitas que luego tendremos la oportunidad de escuchar que a mí me han gustado. Desde Fuera del Armario es un programa de temática LGTB que se produce para Onda Local Andalucía, la red de emisoras municipales y comunitarias de Andalucía, claro, que luego también nos escuchan a través de Internet en bastantes países en Latinoamérica. Y estaba yo pensando, ¿la expresión esta de un palomo cojo se entenderá también en el otro lado del charco?
Ni idea. Muchas veces piensa que son cosas solo de aquí y te sorprende ver que exactamente igual es allí.
Sí, porque esta expresión dice, anda, que eres más maricón que un palomo cojo. Ajá. De la que incluso Eduardo Mendicuti utilizó para un título de una de sus novelas, ¿no?
El palomo cojo.
Que yo me he estado buscando en Internet, en la Wikipedia, en muchos sitios, de por qué a los maricones se les llama palomo cojo. Y hay tantas versiones que ni ustedes lo buscan y ya se quedan con la que ustedes quieran. Pero el asunto está que hace unos años hubo unas declaraciones de un alcalde que dijo que en su pueblo no había palomo cojos. Y entonces un programa de televisión, El Intermedio, recogió, que es de noticias, pero desde un punto de vista de humor. Entonces recogió un poco ese comentario y dijo, ¿cómo que no hay palomos cojos? Verán ustedes, como organizamos una caravana desde Madrid y vamos que a una distancia de, no sé si son 300 o 400 kilómetros.
Más. 400 por lo menos.
Sí, por ahí, ¿no? y se organizó entonces una caravana de los palomos cojos. De eso hace ya 5 años. Y eso ha derivado en un movimiento muy interesante y que ahora llega a su 5ª edición y hemos pensado que mejor Pablo Cantero, que es encargado de comunicación de los palomos cojos, nos cuente en qué consiste. Y no sé si hay que matizar alguna de las cosas que yo he dicho. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. No, yo creo que has explicado muy bien de dónde surge la fiesta de los palomos. Y bueno, sí que es muy interesante porque se utilizaba esa denominación, ¿no?, de los palomos cojos. Uh-huh. Una de las versiones es que supuestamente los palomos que estaban cojos no eran capaces de hacer que las palomas tuviesen huevos que luego, de los cuales pudiese salir
un palomito
o una palomita.
Sí, hay alguna, o también que un palomo cojo en su manera de andar tiene, es como un poquito el movimiento un poquito
cimbrero, un poquito
manerado. Bueno, hay muchas versiones que cada cual se quede. A mí lo que me gusta de todo esto es que una vez más el colectivo atrapa una de las palabras, en teoría insultantes, las hace suya y convierte de esto en una fiesta y en un movimiento reivindicativo. Y
sí, yo creo que ese es uno de los elementos fundamentales que ha tenido esta fiesta desde el principio. Uh-huh. Y que también esa ha sido una de las herramientas que ha utilizado el colectivo LGBT desde los años 60 para uh-huh. tratar de reivindicarse, para tratar también de empoderarse. Y precisamente esa fiesta consistió desde el principio, desde el primer día, en eso, en la reapropiación de un insulto, en la reapropiación uh-huh. del palomo cojo, para demostrar que Badajoz era una ciudad abierta, que era una ciudad en la que se apostaba por el valor de la diversidad, que era una ciudad y sigue siendo una ciudad acogedora en la que tienen cabida todas las personas y todas las manifestaciones.
Uh-huh, muy bien. ¿Cuántas personas llegasteis a reunir en la edición pasada?
En la pasada edición conseguimos que hubiese aproximadamente unas 22.000 personas, según la información que nos uh-huh. facilitó la policía, que para nosotros es un cómplice fundamental en este evento, y esos son los datos que facilitaron en la semana posterior. Y sí que, vamos, nosotros sí que estamos como muy de acuerdo con esa cifra, ¿no?, que en otras uh-huh. ocasiones siempre hay como mucha variedad entre lo que dice el uh-huh. gobierno, dice la policía, y lo que dicen las organizaciones, uh-huh. y en este caso sí que coincidimos plenamente en las valoraciones que hizo la policía sobre el número de gente que había en la ciudad.
Es que ya en la primera edición la respuesta fue, yo no sé si sorprendente, la calificaría creo de sorprendente, porque un par de autobuses sale de Madrid precisamente hacia Extremadura, a su capital, Badajoz, para un poco reivindicar el hecho de que los palomos, que sí hay palomos, palomos cojos en este caso, se invitó a la gente a llenar de plumerío y de algo festivo el momento, y cuando llegaron fueron recibidos de una manera tan tan simpática también por tanta gente, que ahí os habéis quedado ya un año y otro, ¿no?
Sí, realmente la palabra fue sorprendente. Uh-huh. Para los que llevamos muchos años en el activismo gay, en el activismo LGBT en Extremadura, uh-huh. para nosotros fue un evento impresionante. Es decir, yo creo que nunca nos hubiésemos imaginado, ninguno de los que llevamos años trabajando por los derechos LGBT en esa tierra, que esa plaza, la Plaza Alta, que es una plaza preciosa en el centro de Badajoz, iba a estar llena de gente reivindicando el derecho a vivir y amar en libertad en esta tierra. Eso fue absolutamente sorprendente, porque no era solo el hecho de los dos autobuses, que fue el motor fundamental para que la gente se reuniese en esa plaza, sino muchísima gente de Extremadura, procedente de muchísimos pueblos, que se juntó para reivindicar precisamente eso. Y tras el éxito que tuvo la fiesta en esa primera edición, que, como decías antes, estaba completamente organizada por el intermedio, así que las organizaciones no tuvimos absolutamente nada que ver con ese evento. Después del éxito que tuvo desde Fundación Triángulo Extremadura, sí que nos planteamos que la fiesta tenía que continuar, okay. que teníamos que apostar por mantener esa fecha dentro del calendario, aunque la fecha ha ido cambiando dependiendo de las necesidades temporales cada edición, uh-huh. pero lo que era los palomos sí que tenía que mantenerse en el calendario de actividades LGBT de Extremadura, y luego ha ido ampliándose, y realmente es una fiesta que es muy conocida conocida en toda España. Incluso, bueno, nosotros como estamos muy cerquita de Portugal, también es una fecha que aprovechan muchas personas del país cercano para acercarse hasta Badajoz. Uh-huh. Y además este año esperamos más gente todavía porque coincide con el Día de Portugal, coincide con el día 25 de abril.
25 de abril, que es estupendo, ¿no? Yo este año me pilla que tampoco voy a poder ir, pero esto no se me tiene a mí que escapar muchos años más, ¿eh? Tengo que ir un año porque todas las fotos que se ven, y sobre todo porque son 2 semanas de actividades. O sea, lo que empezó como un acto reivindicativo ya se ha transformado realmente en una especie de unos días culturales donde hay exposición de fotografías, hay talleres y hay muchas más cosas, ¿verdad?
Sí, realmente empezamos, aunque nosotros seguimos poniendo como el Día de los Palomos, en realidad es ya prácticamente semana y media, aproximadamente unos 10 días de actividades de todo tipo a lo largo y ancho de la ciudad. En realidad empezamos este viernes 17 con una exposición sobre homofobia en diferentes partes del mundo que se va a ir colocando en las calles de la ciudad. Pero como decía, vamos a tener cine, estrenamos en Extremadura Pride, una película muy recomendable.
La he visto ya 2 veces.
Es una película fantástica. Yo cuando la vi, que la he visto hace nada, 10 días, me pasé media película riendo y media película llorando, porque yo creo que realmente transmite muy bien este entrecruzamiento de las luchas ciudadanas por los derechos. Sí. Y bueno, yo creo que los que también llevamos muchos años en el tema del activismo, como que nos sentimos muy representados en muchos momentos de la película. Y habrá mesas redondas sobre educación, sobre diversidad familiar, sobre VIH, habrá fiesta, por supuesto, presentando este fin de semana el evento en diferentes ciudades de Extremadura, y para desembocar al final en el próximo fin de semana, en el fin de semana del 24-25, con el día grande, con el día P, como nosotros llamamos.
Qué bueno el día P de Palomos. Este año, ¿qué actuaciones tenéis así superestelar?
Este año nuestra madrina fundamental, nuestra madrina de honor será Marta Sánchez, que es un icono gay, y vuelve, porque estuvo en el segundo año de Palomo, nuestra madrina local, que es Soraya Arnelas, que siempre ha sido una persona, yo creo que muy muy cómplice del colectivo LGBT. Es extremeña, de aquí cerquita, entonces vuelve a estar con nosotros. También estará La Terremoto de Alcorcón, a mi Beneito, que es un cantante extremeño.
Muy bien. Y si alguien quiere más información, si alguien quiere, no sé, ver cómo, no sé, si alguien quisiera ir, y esto, el tema de los alojamientos debe de estar súper, no sé, estará todo copado, supongo.
El tema de los alojamientos, si alguien quiere ir, que busque alojamiento ya, porque lo que sabemos por los hosteleros con los que trabajamos habitualmente, la Asociación de Empresarios y demás, es que es un muy buen fin de semana para Badajoz. Es decir, ahora mismo, y nos cuentan los hoteles, que hay como 3 fechas importantes en la ciudad, que es la Feria de San Juan, carnavales, y ahora Los Palomos se ha convertido también en un evento fundamental de la ciudad. Que también hay que valorar eso, ¿no? El aspecto que tiene de aportar a la economía de la ciudad.
Me encanta. Pues daros la enhorabuena siempre, desde luego, todo lo que sabemos que detrás esta Fundación Triángulo, especialmente, bueno, también Andalucía, Fundación Triángulo Extremadura, Fundación Triángulo a nivel nacional, pero siempre Fundación Triángulo es una garantía de las cosas muy bien hechas, y obviamente en estos años habéis demostrado ya esta 5ª edición que ahí estáis trabajando duro desde el voluntariado para que esto siempre, sobre todo para que siendo carácter festivo no pierda nunca el carácter reivindicativo, y eso pues nos encanta, y esperamos a ver si un día os podemos hacer una visita. De momento, muchas gracias por estar estos minutos aquí y compartir.
Eso esperamos, que podáis acompañarnos algún año.
Gracias, y gracias también por explicar esto a nuestros oyentes. Un fuerte abrazo, Pablo. Muchas
Muchísimas
gracias.
Gracias.
Que salga todo muy muy bien tal como esperáis. Gracias.
Gracias.
Pablo Cantero hacía referencia a una película, Pride, una película de producción inglesa que cuenta la historia de los 80 en la zona minera de Inglaterra. En aquellos tiempos hubo, creo que fueron, estoy hablando de memoria, cerca de un año de huelga minera en el tiempo de la Thatcher. Tiene que ser antes, entonces, de los 80, ¿verdad? No, sí, por los 80. Y cuenta la historia de cómo el movimiento de gays y lesbianas deciden entonces recoger dinero para ayudar a los mineros. Esa historia, que además es una historia real, y que a veces uno se piensa que es imposible que algo así sea realmente, que no sea inventado, ¿no? Ya la he visto dos veces y las dos veces he llorado, pero en los momentos bonitos, además, ¿eh? Está muy bien contada. Además, en la película se cuenta como una de las palabras insultantes. Ellos aprovechan y hacen lo mismo que han hecho los palomos cojos, o como a veces las lesbianas hemos usado la palabra bollera, ¿no? O tortillera. Y es que la coges y, bueno, la utilizas precisamente en plan festivo y divertido, y de esa manera le quitas toda la carga de negatividad que los homófobos puedan darle. Entonces ella, ahora no recuerdo la palabra en inglés, que salen en un periódico insultándoles, y entonces ellos hacen una fiesta con ese nombre y con el de los mineros, y para recoger más dinero todavía. Si pueden, no se la pierdan, ya ha sido estrenada en España. Y es una de las películas que da lo mismo, que si la puedes ver en inglés, en versión original, perfecto, porque siempre es una gozada poder escuchar un inglés tan bueno de los actores ingleses, pero que si en español, o como el otro día yo comentaba en Facebook, que sea en japonés, de verdad es recomendable, incluso además para personas no heterosexuales, porque bravo. Es todo un chute de optimismo.
Siempre que no sea en japonés, tú te lo das al turco.
Bueno, tú sabes, es una expresión. Bueno, desde fuera del armario, una de las secciones más o menos habituales que tenemos es, casi en todos los programas tenemos canciones para dos aceras, en donde aquí el señor Delage nos hace unas reflexiones enlazando con la música. Las lía, las embolica y sale lo que sale. Vamos a ver lo que sale hoy.
Vamos a ver. Canciones para dos aceras. Canciones clásicas para educar a los heterosexuales. El Ministerio del Interior español acaba de publicar la estadística sobre los delitos de odio de 2014, en lo que es solo el segundo informe oficial al respecto en toda su historia. Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, dice que así se está haciendo visible, por fin, un dolor que estaba sumergido. Cyndi Lauper se hizo consciente de los insultos intolerantes y de la violencia contra la comunidad LGTB cuando en los 70 su hermana mayor salió del armario. Eso la hizo convertirse en una de las activistas LGTB más importantes del planeta. Veo tus auténticos colores. No tengas miedo de enseñarlos porque son preciosos, como un arco iris. Esto cantaba Cyndi Lauper en True Colors. Y con el nombre de esa canción lanzó en 2010 una campaña junto a muchos famosos con la que se pretendía literalmente educar e implicar a la comunidad heterosexual en el avance de la igualdad. Los menores de edad suponen en España el 3% de las víctimas de delitos penales, pero son el objetivo nada más y nada menos que del 25% de los delitos de odio. Y de los delitos de odio, el mayor porcentaje, el 40%, está dirigido contra la comunidad LGTB. La audiencia de este programa sabemos que es mayoritariamente heterosexual. Y seguimos haciendo el programa, entre otras cosas, porque sabemos que el acoso y la violencia contra los menores LGTB es un problema público de primer orden que está escandalosamente silenciado en nuestro país. Y solo con el apoyo de los que no son homófobos, o sea, el 80% de los heterosexuales, será posible que se solucione. No solo nos encarcelan o matan en otros países, aquí también muere gente por haber nacido diferente. Y no solo por los ataques, sino también por el alto número de suicidios de adolescentes LGTB que sufren acoso. Cindy López nos canta en esta canción, Time After Time, o sea, una y otra vez. Una y otra vez se suceden los ataques y una y otra vez nos levantaremos para decir, estamos aquí, no estamos solos. Desde Fuera del Armario, Gonzaga de la G.
Me encanta tu canción para dos aceras, aunque este use de referencia el tema del número de agresiones que hay en este país, ¿verdad?
Sobre todo por los menores, ¿no?
Así es. Ese es un tema, ¿no, Ricardo, que querías comentarnos?
Sí, yo ampliando un poco la información de lo que ha tratado las canciones para dos aceras, he recogido el informe, que este es el segundo año que se saca, el informe relativo a 2014, y dando ya cifras concretas, ha habido 1.285 delitos de odio.
Que se hayan denunciado.
Que el grupo más numeroso, como bien ha dicho Gonzaga, con un 40%, 39,9%, se debió a orientación sexual o identidad de género. Uh-huh. O sea, cifras peores que las de 2013.
Así es.
Luego, tras los delitos relacionados con la orientación sexual, se sitúan los delitos relacionados con racismo, uh-huh, y xenofobia, con un 37%, o sea, casi uh-huh, tantos como discapacidad, increíble, pero cierto, hay un 15% de personas que sufren, un 15% de los delitos que son dirigidos contra personas por tener discapacidades, o sea, uh-huh, tremendo, ¿no? También por las creencias o prácticas religiosas, hay un 5%, hay un grupo menor de un casi un 2% antisemitismo, uh-huh, también muy fuerte, ¿no? Y luego una cosa que yo no conocía, he leído aquí y me he quedado un poco pasmado, la porofobia, que es rechazo a la pobreza. Mm. O sea, supongo que es gente que ve a un mendigo en un cajero y van y le da una paliza, ¿no?
Sí, o le rocian de gasolina y le meten.
Pero a mí lo que más me ha llamado la atención, tremendo, ¿eh?, de esta noticia es el mapa de España. Es que alucinante que...
Sí, porque los datos están también por provincias,
por
¿no?
Por provincias, sí, o sea, resulta que no... Yo pensaba que era en porcentaje. No, en número global de casos, con enorme diferencia, donde más casos hay de violencia es aquí, en la provincia de Cádiz.
En Andalucía, sí.
Aquí donde estamos
nosotros. En Cádiz, donde estamos. Es sorprendente.
Yo me he quedado de piedra. Porque se supone que además este es un sitio pues como muy tolerante. Entonces ahí ya son, no sé, diferentes cosas. Una de dos, o la gente está más empoderada y se atreve a denunciar.
Efectivamente.
Que esa podría ser una, o que haya más homofobia. Y nuestra percepción es que...
O puede ser las dos cosas.
O puede ser las dos cosas, no sabemos, porque los datos no nos
pero es
dicen
que es,
nada más.
Es brutal, o sea, es que la primera es Cádiz con, no sé si son 100, aquí está.
Sí, 111 casos.
115, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Madrid hay 26.
Y Madrid tiene 5 millones de habitantes, claro. Y Cádiz tiene 1 millón y algo en total en toda la provincia.
Sí, es que es tremendo.
Y sin embargo, sí. Aquí es donde superamos.
Y después de Cádiz va Sevilla.
Sevilla, sí, Cádiz-Sevilla. Y luego La Coruña y Baleares. Curioso.
Bueno, ojalá los datos nos dieran algo más al respecto.
También es verdad, aquí hay que dar un poco la razón al ministro. Lo digo por, o sea, solo lo he oído por encima, en el sentido de que su objetivo es que se denuncie cada vez más, que uh-huh. Es verdad que los datos son muy iniciales porque tienen que ver con... Si hay un dato en esta encuesta que dice que en Europa solo se denuncia el 10% de los casos como mucho.
¿Cómo mucho? En España parece ser que el 70% de las personas que sufren agresiones físicas no lo denuncian.
O sea que se denuncia como el 30%.
Como el
30%. Aún así, es alto. Es decir, con respecto al resto de Europa. Que son unos tipos de agresiones y de delitos que lo que sucede es que él termina siendo la víctima sintiéndose culpable por ser diferente. Y es un tema complicado.
Pero hay un dato bueno, yo no sé, está por ahí.
Es que... Luego también, dejarme que diga otra cosa que me parece muy interesante, que es que los agresores casi siempre son hombres.
Sí.
Y otra de las cosas que aporta el informe, muy curioso, porque dice que la mayoría de las víctimas son mujeres. Y sin embargo, la inmensa mayoría de los agresores son hombres. Yo imagino que mujeres habrá mucha transexual también, ¿no?
Sí, claro. Exacto, exactamente.
Que sufre muchísimo la violencia, ¿verdad?
Es el colectivo más agredido.
Y luego hay un dato muy bueno, lo digo, a favor de que haya denuncia, y es que el 65% de los casos fueron esclarecidos.
Sí, eso está bien.
Y bueno, en cuanto a delitos de odio, en el caso de LGTB-fobia, sube hasta el 77%. O sea, que realmente merece la pena denunciar.
Sí, es que la gente no se corta, te dan la paliza delante de todo el mundo, entonces claro.
Y además en la actualidad
hay testigos, ¿no?
La policía está recibiendo formación, claro, para tratar a las víctimas de este tipo de delito, así que animamos a que si alguien ha sido agredido, que denuncie
o acosado,
que denuncien, que se van a encontrar una policía formada, van a encontrar que asociaciones a su disposición para acompañarles, para asesorarles, para cuidarles y abrazarles, y que no están solos. Y que a fuerza de que denunciemos, pues podremos erradicar
estas condiciones. Yo en concreto creo que una de las cosas más importantes, porque un adulto, no sé si recordáis, ahora, el año pasado, entra en esta estadística, un chaval de Puerto Real, de San Fernando, que fue agredido, y él denunció, y creo que lo estuvimos entrevistando y todo, ¿no? Vale, una persona con un poquito de conciencia de activista, o como quiera llamarlo, lo puede hacer. A mí lo que hay que apoyar es y sacar del silencio al acoso escolar. Estamos hablando de menores que actúan contra menores, Y por supuesto del tema del alto porcentaje, que está totalmente oculto, de suicidios entre adolescentes LGTB. Entonces, ahí sí que habría que realmente apoyar a los profesores que hacen algo, a los colegios que hacen algo y a los colectivos de padres que hacen algo para realmente proteger a estos chavales, porque son conductas, o sea, la LGTB-fobia viene desde la más tierna infancia.
Sí, así es.
No es por llevarte la contraria, pero hoy me ha pasado una cosa muy bonita. En el desayuno, una compañera mía de trabajo me ha enseñado una foto de su hijo, que tiene 11 años, y luego me ha dicho, mira, la foto de una amiga de mi hijo. Y me he quedado así y digo, pero es un chico, ¿no? Y dice, sí, es un chico que está ahora mismo ya en proceso de convertirse en mujer, con 11 años. Dice, todos los niños la tratan fenomenal. Se llama no sé qué, no me acuerdo el nombre que me dijo. Y está totalmente integrado en el instituto y...
Es que al final, cuando...
Integrada.
Cuando uno da el paso, como pasó con la chavala esta de creo que era Gran Canaria, que se presentó a Reina de la Fiesta. Uno da el paso con apoyo, por supuesto, tiene que tener el apoyo de tu entorno. Como el 80%, como he dicho aquí, de la gente no es homófoba, va a recibir un montón de apoyo, sobre todo cuando, o sea, cuando vas de buen rollo, muchísima gente te va a apoyar, porque la alegría es contagiosa. Entonces, en estos casos, pues la gente dice, pues sí, pues qué bien. O sea, que realmente hay mucho más ayuda de la que parece. Hombre, si es todo en plan como el que fue a ver al Papa, que le haya pasado fatal, no sé cuánto, no sé qué, también recibes apoyo, pero de otra manera. Pero o sea, muchas veces podemos construir simplemente con nuestra actitud y sabiéndonos compartir con los demás, dando el paso, liderando muchas veces. O sea, muchas veces al salir del armario tienes que tener un paso de liderazgo, porque tú estás liderando algo que tienes que arrastrar a tu entorno. Porque tienes que sacar del armario tu entorno. Pero a veces la gente sale del armario, o sea, tu entorno sale del armario pues contento, porque ha sido en plan bien.
Lo difícil es el primer paso, que uno se piensa que va a ser mucho más difícil siempre. Y peor. Pero bueno, que animamos a dar el primero, que veréis que es mucho más fácil luego el segundo y así andar un camino.
¿Explicamos lo de los pasos? Lo hemos dicho muchas veces, pero es que realmente es fácil. El primer paso, sobre todo cuando eres un niño o eres muy pequeño, es siempre tu madre, ¿no? Es lo más normal. O tu amigo más íntimo. O siempre alguien que sepas que no te va a rechazar.
Exacto. Siempre es conveniente empezar por...
Porque nunca sabes si te va, si va a llevarte un corte, que te puede pasar. Pero claro, siempre que uno lidere con buen rollo eso, cada vez. Entonces, primero un apoyo, luego el de tu hermana, luego el de otro. Entonces, poquito a poco que el círculo sea cada vez más grande. Y llega un momento en que te apoya la gente de tu clase, que te apoya la gente de tu colegio, etcétera. Entonces, tu entorno al final, pues, es natural.
Hay que hacerlo así porque también uno tiene que protegerse, ¿eh? Claro. Hay que ir con cuidadito. Ricardo, ¿alguna cosita más que...?
Bueno, traía un caso que ha estado ocurriendo increíble, que ha sido el de una mujer lesbiana camerunesa. Christelle Nangu,
sí,
que ha estado más de 2 semanas en el área de inadmitidos en Barajas. Esta mujer salió huyendo de Camerún. Recordemos que Camerún es uno de los países africanos más agresivos contra las personas LGTB, que no muestra ningún respeto por el cumplimiento de los derechos humanos. De hecho, las relaciones homosexuales están penadas hasta con 5 años de cárcel, o sea que tremendo. Y encima, teóricamente, si te pillan, digamos, en una relación, pero es que parece ser que están aumentando las detenciones simplemente porque yo digo que tú estabas ahí y tal, y te detengo, ¿no? Con lo cual, muy duro. Y esta mujer había salido huyendo de Camerún, ha llegado a Madrid... Y se ha encontrado con que no la dejaban entrar. Realmente ella se había publicado una foto en un periódico de su país acusándola de ser la directora de un grupo de lesbianas, ¿no?
O sea, su foto en un periódico en el Camerún, sí, acusándola
de ser la jefa de un grupo de lesbianas.
Con lo cual eso ya,
su vida
eso ya significaba...
O sea, como si fuera un grupo terrorista.
Tremendo,
tremendo.
O sea, llega a España y pide asilo.
Y aparte no tuvo el apoyo de la familia, no tuvo el apoyo de los vecinos, tuvo que huir, se las ingenió como pudo para llegar a España con documentación falsa, para poder salir de su país.
Claro.
Y al llegar aquí se encontró con que, putubum, pues no te admitimos, no entras.
¿Y eso?
Pues no entras y te dejamos por la documentación falsa que llevaba. Ella alegó el tema de que eran problemas por ser lesbiana y que no. Entonces lo que se ha montado ha sido una historia muy fuerte, porque la FLGTB ha enviado una misiva al Ministerio de Interior exigiendo que se cumpla la ley. Ha habido una serie de abogados que la han defendido. Entonces se elevó el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con lo cual se paralizó la expulsión, porque de entrada querían expulsarla, pero por lo menos mientras estaba la cosa en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues no la expulsaron. Se quedó ahí una zona de tránsito que debe ser como un horror, ¿no? Me imagino una sala de espera ahí desangelada, en fin. Y ahí se ha pasado 2 semanas, ¿no?
Noticia de última hora.
Espera, aún no te lo cuento. Muy importante ha sido la movilización de la FLGTB y de Triángulo, ¿eh? Decían que parece paradójico que el ministro del Interior, que habla de la necesidad de combatir la LGTBfobia, permita que una mujer que huye de su país perseguida por su orientación sexual, pues esté ahí en la sala de no admitidos y no vea reconocido su derecho a protección, refugio, en fin.
Sí, porque además está recogido en la ley.
Claro, claro.
Lo que pasa es que echa la ley, echa la trampa. Te dicen, sí, por ley estás protegida, pero es que no nos creemos que sea lesbiana.
Exacto.
Ah, no importa que haya sido publicada tu foto. No. Es que como no nos lo creemos,
como
pues
no
ya
lo
está. Pues no
como
te...
no llegues con el cuchillo clavado en la espalda, pues no.
Sí,
no,
aún así dirían que es por otra cosa.
Ya. También se ha lanzado una campaña muy fuerte en change.org. Y bueno, esto era hasta hace unas horas, pero ahora ya pasa a completar la noticia.
Ahora sí puedo, ¿no? Ahora sí puedo.
Noticia de última hora.
Bueno, pues la última hora, pero última, porque me ha costado hasta... Me sonaba de que lo había visto en algún lado, efectivamente. La noticia es: España concede el asilo a la lesbiana perseguida en Camerún. Vamos, ese es el titular, pero habrá que leer entre líneas, porque realmente lo que ha pasado es que se le ha concedido un permiso de estancia en España por motivos humanitarios. Ya aquí no entro en los artículos de la ley porque no me la sé. Pero bueno, el caso que la señora ha pasado esta noche en un centro de acogida de la Cruz Roja. Por fin salió de la zona de tránsito, ¿no?
Una buena noticia, porque al menos tiene un permiso de residencia. No sabemos por cuánto tiempo, no sé si la noticia lo traía, pero posiblemente pueda empezar una nueva vida aquí. Un país que por lo menos, bueno, te pueden agredir, pero no es tan terrible como allí,
aquí si te agreden, puedes denunciar.
También.
Hay una parte de la noticia última hora que me gusta, y es que los políticos han trabajado.
No me digas.
De verdad.
¿Ah, sí?
¿Y
políticos
eso?
Españoles.
Sí, sí. Políticos españoles del Parlamento
eso,
han trabajado.
Eso sí es una noticia.
De verdad. Mira, te lo voy a leer. Dice: Hemos encauzado el caso legalmente, asegura la diputada del PSOE, Delia Blanco. La socialista y representante de los grupos parlamentarios Amaiur, Izquierda Plural, PNV, CiU, UPyD y ERC se reunieron este miércoles con responsables de la Oficina de Asilo y Refugio y acordaron conceder a la camerunesa un permiso de estancia en España por motivos humanitarios.
Bien, o sea que esto se ha llevado incluso al Congreso.
Digo.
Pues nos encanta. Y
hombre,
nos encanta
es que están para defendernos, que nos defiendan.
Y que asuman su trabajo. Bueno, nosotros sabemos que siempre habrá diputados que sí se tomen en serio. Nosotros conocemos una en la Comunidad de Madrid, que es Carla Antonelli, que se toma muy en serio su trabajo. Tremenda, además, que le faltan horas.
No lo he leído, pero es una de las que ha impulsado más a fondo todo este asunto. La estamos viendo muchísimo, Carla. Sí, sí. La gran Carla.
Bueno, nos alegramos que de momento, que por lo menos por la presión que se ha hecho a través de las vías sociales, como la recogida de firmas en chang.org, la intervención de la FELGTB, que últimamente parece haberse renovado las pilas. Yo creo que hoy siempre viene bien las renovaciones y está notándose. Nos alegramos mucho.
También hay que, en este caso, darle su sitio y el esfuerzo que ha hecho lo que es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. ¿Vale?
Muy bien.
Que han trabajado muy bien.
Entre todos han conseguido que, aunque no haya sido todavía reconocida como refugiada, pero por lo menos se le ha concedido un permiso de residencia,
bueno,
por cosas humanitarias.
Probablemente mañana sabremos más. Es que realmente es hace unas horas, José.
Muy bien. Bueno, pues un momento. Espérate, déjame un poquito que pongamos un poquito de fondo, Dover, que llevamos hablando mucho rato.
Vamos a escuchar un poco de música.
Eso.
Yo quiero escucharlo. It is where my sins are told, and everywhere I looked for freedom, and every time was on my door. And I know the fate is memory, and that saints don't go to work. And every time I looked around me, and everywhere was on my own.
Con esta pequeña pausa de Dover, volvemos a desde fuera del armario, a las cositas que recoge Ricardo, de las cosas que más le llaman la atención de los medios. Algunos son generalistas, otros son específicos, portales de noticias LGTB. Les recordamos que si quieren ustedes comentarlas o aportarnos algunos otros detalles o ampliar en nuestra página desde fuera del armario, nuestra página de Facebook, pues ahí están los comentarios abiertos.
Por cierto, ya que estamos, ¿por qué no hablas de unos cuantos portales de noticias LGTB? Para que la gente, nosotros pensamos que todo el mundo sabe todos los que hay, pero...
Ricardo.
Yo debo decir que muchas de las noticias las recojo de Dos Manzanas. Uh-huh. Es un portal de noticias LGTB muy dinámico, muy muy bueno.
Y Cáscara Amarga.
Cáscara Amarga es otro, que lo recogemos.
Yo tengo mi orden, yo casi siempre empiezo por Ambiente G.
Ambiente G.
Ambiente G, bueno, también porque incluye muchas noticias de tecnología, y entonces me encanta las cosas.
Inoutpost también.
No, Inoutpost últimamente no actualiza, es que no actualiza, no sabemos, supongo, no sé si han cerrado, ¿no?
Bueno,
está ahí, no sabemos.
Y todo hay que decirlo, hoy día, gracias por mucha suerte que haya, o sea, es que ya aparte de todo esto, que es lo que había antes, ahora tenemos, pues nada, El País, El Diario de Jerez, El Mundo, El ABC, hasta La Razón, seguro, para noticias de la LGTB, fíjate.
Sí, los medios generalistas
están
recogiendo.
Y otro que además hay un blog específico, que es uno de cada 10, que es el blog de En 20 Minutos.
20 Minutos, está genial.
Sí, que buenísimo. Lo lleva, entre otras personas, lo lleva Naira Jaime. Sí. Pues, si no, mira, yo hay veces que por si acaso ha surgido algún medio nuevo, yo pongo en el buscador noticias LGTB. Y ya me van apareciendo. A veces surgen algunas, otras...
Pues mira, no se me había ocurrido.
Hay una página que también, pero mezcla mucho el tema viajes, que es ragap.es, que también está... Sí. En fin,
vamos, está muy que bien. Nos documentamos, ¿eh?
Sí, sí.
Buscamos, es que ahora investigamos, indagamos.
Es que ahora
pero es que hace 8 años
no había
que irse
nada.
A Pink News y buscar el traductor en Google, porque era un medio inglés, porque si no, no te enterabas de la misa a la mitad, ¿eh? O sea,
cierto.
Las cosas han cambiado, afortunadamente, han cambiado. ¿Qué más
y vamos
cositas
a ver
por
si
ahí?
Cambian en Irlanda el 22 de mayo, que se acercan las fechas ya del referéndum famoso. Y lo que la siguiente noticia es que el obispo anglicano, un obispo anglicano apoya el matrimonio igualitario en Irlanda. Bueno. Se llama Michael Burroughs. Y él dice que el... ¿Burroughs se pronuncia? Burroughs, ¿eh?
Burroughs, sí.
Burroughs. Que los derechos LGTB son el gran asunto de justicia de nuestro tiempo. O sea, que muy contundente. Se ha comprometido a apoyar la campaña del sí en el referéndum, ¿eh?, sobre el matrimonio igualitario.
¿Cuándo está previsto
el
la...?
El 22 de mayo.
Uy, dentro de nada.
Ya mismo, ya iremos informando.
Eso es.
Para después de la feria, Jerez.
Eso, para después
y este
de la
obispo
feria.
Es uno de los miembros más progresistas de la Iglesia de Irlanda, ¿eh? Se suma a un compañero, el obispo Paul Colton, uh-huh, que ya el año pasado se pronunció totalmente a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, así que entre los dos ahí están haciendo piña. Y bueno, él dice una cosa muy bonita, dice: creo desde hace tiempo que las iglesias deberían tomarse muy en serio la trayectoria de las leyes sobre derechos humanos. Uh-huh. Dice: el matrimonio entre personas del mismo sexo es un desarrollo lógico y oportuno del avance de las reformas legales y la igualdad. O sea, fijaros qué hombre con una claridad y con un enfoque tan positivo y tan interesante, ¿no?
Muy educado.
Aparte que resaltó que la lucha por los derechos LGTB es el gran asunto de justicia de nuestro tiempo y lo comparó con la abolición de la esclavitud y con la emancipación de las mujeres. Uh-huh. Que muchas veces hemos comentado nosotros cómo efectivamente detrás de la emancipación de las mujeres surgió el movimiento gay, ¿no? El movimiento LGTB.
Sí, y muchos dentro del colectivo impulsaron también, apoyaron el movimiento feminista.
Y bueno, dicho esto, hay que tener cuidadito porque hay una campaña, cómo no, la Iglesia Católica, para no... Bueno,
hombre, Irlanda...
me morderé la lengua.
Irlanda es muy...
Porque para no ser gays da mucho por un... Y verdaderamente...
Chiste malo.
Sí, muy malo, pero verdaderamente...
Eso también puede ser heterosexual.
Pero vamos, el obispo católico, Kevin Doran... Y comparaba la homosexualidad con tener síndrome de Down o espina bífida.
Uy.
O sea, es que son una gente que están quedando trasnochados.
Este puede ir de la mano del arzobispo de Granada. Ay, y de Alcalá de Henares.
Dios mío, y con la,
que aquí también los tenemos.
Con el historial de abusos que tiene la Iglesia Católica de Irlanda. Es que no sé ni cómo se atreven a hablar, por el amor de Dios. Vamos. Y bueno, hay que tener mucho cuidadín porque el resultado del referéndum es incierto. Porque claro, ya sabéis que la gente que está en contra son muy fanáticos, están muy orquestados por la Iglesia Católica, van a votar en masa y quizá a veces la gente...
¿En masa o en misa?
Van a votar después de misa, irán en masa a votar en contra de todo lo que sea avance. Es increíble. Y lo que ocurre es que muchas veces nosotros nos dormimos, pensamos que los porcentajes son buenos, que un 70% de la gente apoya, ¿para qué voy a ir a votar? Porque total, si va a salir que sí, y de repente puede salir que no. Ya. Puede estar muy equilibrado, entonces... por eso es muy importante que este obispo apoye, ¿no?, activamente, y cosas como la carta que leímos hace unos programas de este señor mayor irlandés que también contaba, ¿no?, la gente, los actores que lo apoyan, en fin, es muy importante hacer campaña y motivar a la gente progresista para que vayan a votar.
Muy bien.
Uy, estaremos encima de la noticia, ¿eh? Nosotros que tenemos nuestro amigo irlandés, que creo que va a ir a Irlanda hasta para poder votar y todo.
¡Qué bien!
Sí, sí.
Me ha dicho que va la semana que viene.
Bueno, pues ya le diremos que vaya. Y bueno, si quieres pasamos a otra noticia, y es que en España seguimos con agresiones homófobas, en este caso en Algorta, en Vizcaya. Uh-huh. Y bueno, es un señor que es militante del colectivo Kitsikan, es miembro de GAM, fue agredido el 6 de abril mientras estaba en la terraza de un bar en Algorta. Llegó un señor fiera, por lo visto había estado ya el fin de semana, él había estado dándose un beso con su pareja. Entonces parece ser que el sábado ya este hombre los vio y les empezó a pegar gritos y ya se puso hecho una fiera, ¿no? No le hicieron caso. El domingo parece que volvió a ponerse otra vez hecho una fiera, ¿no? Y finalmente luego, el día que lo pilló solo, tomando su cafelito ahí en el bar, llegó y se puso a pegarle puñetazos, le robó el bolso, la riñonera, le partió una silla en la cabeza y este hombre ha necesitado asistencia médica. O sea, que heridas en la cara, en la cabeza, en fin... Ahora mismo la Policía Autónoma Vasca, la Ertzaintza, está investigando los hechos y todavía no se ha detenido al agresor.
Bueno.
No, yo quería, básicamente, al escuchar la noticia y ver que todo venía en parte porque se había dado un beso con su novio, lo invisible, o sea, realmente la gente, lo difícil que es que los gays y las lesbianas no tengan muestra de cariño en público, porque es muy raro, o sea, es totalmente, salvo en determinados sitios, no es muy habitual. Yo en dos aceras lo hice, precisamente puse el ejemplo de que la gente, cuando saliera de la casa, empiece a mirar cuánta gente se daba señales de cariño en público y viera cuántos son heterosexuales y cuántos no. Que es fácil de saber, al menos en cuanto a orientación sexual, ¿no? Y es que, claro, el otro día me di cuenta de que delante de mí iba una pareja, un señor y una señora, y bueno, que le estaba cogiendo, mientras iba andando, iba cogiendo el culo así tranquilamente a su señora. Y claro, que es una cosa muy, como muy normal que puede ser, ¿no? Uh-huh. Un gesto de... Pero eso no pasa entre dos tíos o entre dos tías, es muy raro.
Es muy raro.
Es muy raro. Y sin embargo, entre un señor y una señora sí puede pasar.
A mí me hace gracia cuando algunos heterosexuales les oyes decir, pero es que yo por qué tengo que aguantar lo que vosotros hacéis, y yo pienso, y no te das cuenta que somos nosotros los que aguantamos expresiones que van mucho más allá.
Mucho más allá.
Y que llegan incluso a invadir nuestra propia, no sé, intimidad, ¿no? O sea, y no, y eso nada, eso estupendo, eso hay que tolerarlo porque es heterosexual y ya está.
Hombre, yo por eso cuando salí del armario en el trabajo, todos mis amigos lo sabían y demás, pero cuando ya lo hicimos súper público, ya no me corto de comentar, ay, pues qué chico más guapo, ¿no? Este actor me encanta, o no sé qué, no sé cuánto, y cada vez más delante. Y al principio me miraba un poco raro, pero ahora ya pues lo ven como bien, comentario normal.
Claro. Que cuesta.
Hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo como un hábito.
Es que nos quedan años, ¿eh?
Nos quedan muchos años hasta que socialmente se acepte toda esa expresión del cariño.
No solo se acepte, que nosotros, o sea, yo siempre digo que el primer paso, el armario más grande es el nuestro. O sea, nosotros tenemos tan interiorizada la homofobia que es muy difícil, pues eso, ir de la calle y que yo te vaya cogiendo el culo, ¿a que no lo hago?
Cuando llevamos siglos con que nos queman o nos torturan o nos ahorcan si nos ven hacer cualquier cosa, imagínate hasta qué punto estamos interiorizado el armario, que es tremendo.
Es que ya te surge, es una autodefensa. Hay veces que es homofobia interiorizada y otras veces que es sencillamente supervivencia y precaución.
Sí, por supuesto.
Porque tú sabes que a ti te apetecería ir de la mano. Y según el sitio que estés, como no las tengas todas contigo, dices...
Te puede caer una paliza, ¿no?
Y si viene un idiota de estos y resulta que me da un coscorrón.
Sobre todo, como ponía la noticia de los delitos de odio, quien lo tenéis, pero sois las mujeres, porque sigue habiendo, aparte de homofobia, pues hay un machismo que es gigante, y entonces contra las mujeres es más fácil porque son más débiles.
Juan Antonio, ¿nos queda alguna canción más que poner o solamente nos quedan dos? Pues vamos a poner entonces un poquito de la penúltima.
Sí, yo quiero escucharla.
Eso. Juan Antonio nos deja de fondito Dover mientras vamos terminando con cositas. ¿Qué más querías decir, Ricardo?
Mira, esta noticia la he cogido porque me ha parecido fenomenal, fantástica. Es la respuesta social que ha habido en Indiana, en Estados Unidos, contra la ley homófoba. Uh-huh. ¿Sabes que se promulgó una ley en la cual se permitía que por motivos de conciencia, pues si tú eres gay o lesbiana o tal, pues a ti no te atiendo? O sea, en un hospital, uh-huh, o una funeraria, uh-huh, cualquier
sitio. O un restaurante, da igual.
Mi religión me impide que yo atienda a un gay. Uh-huh, uh-huh. Y entonces, claro, se ha puesto la gente como fiera, ¿no? Y ha sido muy, muy interesante porque ha habido una reacción muy potente, ha habido un boicot al estado de Indiana muy potente. Empezó el actor George Takei de Star Trek, uh-huh, impulsando por Twitter un hashtag que era Boycott Indiana, uh-huh, que se convirtió en trending topic inmediatamente. Luego Mark Benioff, presidente de la tecnológica Salesforce, anunció la cancelación de programas que supusieran que sus trabajadores fueran a viajar a Indiana. Uh-huh. Después se sumó a todo esto una de las principales convenciones mundiales de juegos, se llama Gen Con, juegos de cartas y demás, que el año pasado llevó 60.000 visitantes a Indianapolis. Uh-huh. Y esta gente dijeron que estaban planteando marcharse del estado, que, uh-huh, no iban a ir si se mantenía esto. Luego ha habido una serie de empresarios muy potentes, fundadores de compañías como PayPal y luego el presidente de Apple, uh-huh, Tim Cook. Y entonces también diciendo que qué pasa, que es que nos vamos, ¿no? Y un artículo muy bonito de Tim Cobb que escribió diciendo que esto no es una cuestión de política, no es una cuestión religiosa, se trata de cómo los seres humanos nos tratamos entre nosotros. Oponerse a la discriminación supone valor, pero cuando las vidas y la dignidad de tantas personas están en juego, es la hora de que todos seamos valientes. A partir de ahí, más boicot, más cancelaciones de viajes, actos, ciudades, bueno, Amazon, el sindicato AXME, que es uno de los más importantes de empleados públicos de Estados Unidos, la Mid America Conference, bueno, una serie de tal, ciudades como San Diego, San Francisco, Seattle, Washington, que dijeron no pagaremos viajes a nuestros empleados que vayan a ir a congresos ahí o que vayan a ir de visita ahí. ¿Qué ha pasado? Han tenido que dar marcha atrás a tope y aprobar con carácter urgente una norma que regula la ley, una especie de anexo, en el que se establece que la libertad religiosa no permite discriminar a clientes por motivos de raza, color, religión, origen, edad, sexo, orientación sexual, etcétera. Así que un gran revés que se ha llevado este señor gobernador.
Ajá,
y al final, gracias a la presión social, se ha conseguido cambiar.
Y la presión social incumbe a todos. Ahí está demostrado que todos a una, independientemente de la orientación sexual, la defensa de los derechos es cosa de todos. Y lo han conseguido. Oye, yo, Ricardo, lo que me ha extrañado es que no hayas comentado una pequeña, vamos, una noticia que...
Hay muchas que no he cogido, hay muchas noticias.
Sí, pero esta, la de que el Papa ha rechazado al embajador de Francia, no le ha dado el placer.
Ay, este embajador es abiertamente gay y el Vaticano no, parece que se han quedado mudos, han dicho como que no, como que no. Pues hija, si es que ya ves, ¿qué voy a decir yo de la Iglesia Católica? Qué pena me da esta pobre iglesia.
Por otro lado, Hillary Clinton, que ya ha anunciado su candidatura a la Casa Blanca, no se ha olvidado de las parejas del mismo sexo y en su vídeo de presentación explícitamente ha sacado. A raíz de esto ha habido personas que han criticado, ay, esto lo hace por intereses políticos. Bueno, ya hace años.
Pero qué bien que hay intereses
políticos. Ya hace años que, o en su día cuando ella era secretaria de Estado, no se pronunció. Pero en el 2013, cuando dejó, o sea, cuando ella ya pasó a otro nivel de responsabilidad, dijo, además le preguntaron directamente y ella dijo que hay cosas que uno evoluciona y que uno termina entendiendo y uno termina sabiendo por qué son y termina aceptando y reconociendo que estaba equivocada, así que ahora en su política nos ha incluido.
Carmen, ¿tú has visto el nuevo anuncio de Coca-Cola?
Yes, que no, bueno.
Tú también, Gonzaga, pegaste un salto otro día y dijiste, bien.
¿Cuál?
El de Coca-Cola que viene en dos chicos, dos chicas.
El de la familia.
El de la familia. Son tres niños chiquitillos que dicen, ay, que me han dicho que mi familia
colegio, no
es normal. Y entre ellos he estado, que me han dicho que mi familia no es porque tengo
porque
dos
papás.
Porque mi madre es muy mayor. Y otra
porque
es adoptada y otra porque tengo dos papás en lugar de un papá y una mamá. Y entonces
y después muchos besos. Uy, la verdad es que qué bien lo hacen. Es que la verdad es que te emocionan, ¿eh? Desde aquel anuncio del árbol de Navidad tan grande, ¿verdad? Es que
¿tenemos alguna cosita más? Seguro que sí, pero nos queda un minutillo de estar con nuestros oyentes, o sea que vamos cerrando el kiosco, nos llevamos nuestros papelotes y apuntes que hemos venido aquí a compartir, pues estas cosas que tienen que ver con lesbianas, con gays, con transexuales, con bisexuales, con heterosexuales, porque la defensa de los derechos, eso es cosa de todos. Les animamos a comentar en nuestra página de Facebook. Ahí hemos puesto una pestaña donde vamos colgando los podcasts del programa por si ustedes quieren, no sé, echarles una revisadilla. Y si les parece, pues aquí echamos otro rato la semana que viene. Que sean felices, cuídense mucho y nos vemos.